bienvenidas a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latina que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada del día de hoy, las jefas y jevas, necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como nosotras mismas para así poder maximizar nuestro tiempo y potencial. Por eso, Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido en Puerto Rico. Con Liberty Business, tienes tu negocio mejor conectado. Y sin más preámbulos, hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, super jefa y jeva, Rebeca Feliciano, Certified Financial Planner de Stonecrest Partners. Bienvenida.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Para mí es definitivamente muy honrada y orgullo de poder compartir contigo mi información, ¿verdad? Y cómo yo puedo aportar a tu misión que está, de verdad, o sea, excelente.
Muchísimas gracias. Y hoy vamos a estar hablando, estamos cerca, cuando estamos grabando este podcast y lo vamos a estar publicando, estamos cerca del periodo de planillas. Así es que vamos a utilizar todo tu conocimiento para hablarle a las mujeres de un tema muy importante que es la planificación contributiva. A través entonces de herramientas, algunas de inversión y de herramientas de planificación contributiva, ¿verdad que sí?
Sí.
Que me encanta porque esto es un tema que me han estado pidiendo. Gente me escribe, mira, vienen las planillas ya, ¿cuándo vas a hablar de los 401ks? ¿Cuándo vas a hablar de las IRAs? Así es que la gente está esperando este podcast, así que estoy súper contenta de tenerte aquí hoy con nosotros. Tú llevas 25 años de carrera y además en Stonecrest has estado en la banca desde otros puntos de vista. Has estado en Oriental, has estado en UBS, así que tienes una trayectoria amplia. Pero hoy en día, para que la gente entienda el contexto de por qué tú eres la experta en esto, ¿a qué es lo que te dedicas en Stonecrest?
Yo soy consultora financiera de corporaciones e individuos y trabajo con planes de retiro, son mis principales clientes. Empecé mi carrera de inversiones en la banca, o sea, siempre he estado dentro de la banca en el área de manejo de capital, planes de retiro. Y sé, o sea, la importancia de toda persona tener ese ahorro para decidir jubilarse si es que lo queremos escoger, porque luego de la pandemia, ¿verdad? Esto es como que antes y después de Cristo, es igual antes y después del COVID.
Así mismo es.
Todos nos hemos reinventado y hay muchas capacidades de trabajo, pero no deja de ser importante esa deducción y ese ahorro que todos tenemos que tener para esas situaciones fuera de nuestro control, porque esas van a seguir ocurriendo. Uh-huh. Nosotros aquí en Puerto Rico somos resilientes. Sin duda, lo aprendimos desde el huracán María, donde las finanzas cerraron, los bancos no estaban abiertos, y sí, ya yo trabajaba, ¿verdad?, por mi cuenta, porque me moví. Actualmente, la mayoría de los bancos internacionales, o sea, en Puerto Rico no hay ningún banco internacional, los únicos tres bancos que existen actualmente en Puerto Rico son bancos locales. Así que Stonecrest Partners es una firma que vio la oportunidad de poder ayudarnos a nosotros consultores y ayudarnos a nosotros puertorriqueños en tener estos servicios que conocemos y sabemos, ¿verdad?, que nuestra economía está afiliada con Estados Unidos y eso es, ¿verdad?, bien importante. Y la industria, pues con toda la situación de los bonos de Puerto Rico, tuvo un cambio significativo, o sea, mi industria de asesores financieros se ha reducido en más de un 50%. En estos servicios y ahora con la pandemia, con todo este dinero que han recibido tantos puertorriqueños y americanos, uh-huh, más ha incrementado la importancia de qué hago con este dinero. O sea, yo recibí $5,000, yo recibí $25,000 de un incentivo del gobierno y yo quiero manejarlo. Hay muchas oportunidades. Pero la número uno que todos tenemos que trabajar es la planificación contributiva, porque ahí siempre está. O sea, eso es algo que lo sabemos. Estemos vivos o muertos, el gobierno cobra.
Exactamente. Entonces, vamos a hablarle esa frase de planificación contributiva. Vamos a explicar a la gente qué significa. Creo que es lo primero, dar ese contexto de qué es lo que significa. Porque decía el libro de Rich Dad, Poor Dad, que una de las cosas más importantes no es no hacer dinero, es saber cómo, siendo legalmente, ¿verdad?, cómo repartirle el menos dinero al gobierno, ¿verdad?
Sí,
pero de maneras legales.
Exacto, y aquí pecamos de esa planificación porque en Estados Unidos nuevamente está más palpable la importancia de asesorarte con un profesional que te guíe en qué estrategias tú debes de implementar, porque existen y no podemos dejar de cuidar nuestras finanzas personales porque son tan importantes como la salud física. O sea, la libertad financiera nos da libertad emocional, nos da libertades que todos necesitamos disfrutar. Así que la planificación contributiva no es solamente llenar tu planilla y mirar qué te corresponde pagar. Hay estrategias que son sencillas, que son económicas, que simplemente, o sea, asesorándote de qué manera tú puedes beneficiarte para tener esa deducción o ese crédito contributivo, te va a ayudar a el dinero que tú ganas, dejarlo en tu arca, ser un bien para ti, porque, o sea, crear riqueza es importante y esa riqueza tú la puedes crear con los ingresos que tú tienes durante la fase de trabajo. O sea, esta fase de trabajo es la fase que todos tenemos que exprimir a lo que podamos, y esos chavitos que están disponibles y que el IRS y Hacienda Puerto Rico quiere usar nuestro, los podemos poner a trabajar a nuestro favor.
Entonces, vamos, existe una diferencia, no es lo mismo estar por servicios profesionales que un empleado, porque los beneficios y la planificación contributiva es distinta. Sí. Así es que vamos a empezar, hoy queremos hablar de tres cosas más importantes. Vamos a estar hablando de las IRA, vamos a estar hablando de los 401ks y vamos a estar hablando de los planes KIO, porque son tres escalas diferentes para tres tipos de personas diferentes. Vamos a empezar por la IRA. Explícanos un poco qué es la IRA y qué tipos de IRA existen.
Okay. La IRA es el tipo de inversión para estas personas que no tienen el beneficio corporativo o grupal a través de su patrono. Y es un fondo de ahorro que tiene una deducción. No es lo mismo un crédito a una deducción. Sí, o sea, la diferencia es que no es dólar a dólar el ahorro contributivo de la cifra que tú puedes aportar. Así que la IRA, como yo le menciono, o sea, en mi analogía, es que es el bulky. O sea, es lo más sencillo que tú puedes tener y debe ser tu primera cuenta de inversión. El máximo son $5,000. El catálogo de inversión es limitado, no es un catálogo amplio, es bien tradicional en la banca.
Pero existen, ahora que dices eso, existen dos tipos de IRA, si no me equivoco, tú me corregirás. Existe una que sí es inversión, pero existe una que es exclusivamente de ahorro, ¿verdad? Que es importante, yo pienso cuando hablé contigo, es bien importante que la gente sepa esto para que pueda hacer las preguntas correctas en el banco. Sí. ¿Nos puede explicar esa diferencia?
Anteriormente con la banca de Estados Unidos en Puerto Rico, pues habían esos fondos de inversión de IRA que no están atados al banco. Ahora con los bancos tradicionales en Puerto Rico que son locales, pues la banca lo que ofrece son IRAs fijas, que es una cuenta de ahorro con un interés bajo porque los intereses están bajitos, pero sí sigue siendo pues un producto bancario tradicional, regular, sencillo. Dentro de las casas de corretaje, a través de asesores financieros como yo, tú puedes, sí, ¿verdad?, orientarte de cuál sería ese horizonte de inversión o esa estrategia que tú puedes tener en una IRA que esté atada al mercado de inversiones, pero nuevamente el catálogo es limitado. O sea, ya es un producto que está creado para que tú participes del mercado de capital con unas garantías, que es bien importante. Generalmente, el cliente de IRA es un cliente bien conservador que busca garantías de su principal. Y sí existen esos productos, no están en la sucursal bancaria.
Vamos a, para explicar un poquito eso, cuando se habla de garantías de principal es que, y puedo entender la lógica de lo que estás diciendo, es que tú quieres que si, por ejemplo, que no sacrificar el dinero que tú pusiste. O sea que sí sea algún tipo de inversión, pero es una inversión bien segura, de poco riesgo, que te están asegurando tu principal. Versus que no estamos hablando de las IRAs, pero en otro caso de unas inversiones, pues sabemos y la hemos dicho a la gente que hay momentos en que la bolsa fluctúa y puedes entonces estar perdiendo dinero en ese momento, ¿verdad? Si no lo sacas, no lo pierdes. Siempre les he enseñado eso, pero que puedas estar teniendo no un buen rendimiento. En este caso, con las IRAs están asegurados.
Hay el tipo de IRA de inversión atado a una anualidad que tiene esa garantía de principal, o sea que tu depósito, tu mínimo de rendimiento va a ser cero. Tu rendimiento nunca va a estar en negativo. Sabemos que todos los activos de inversión son dinámicos. Aquí lo estamos viendo también con el real estate. Creo que eso es algo que la gente pues puede aprender y también hacer la analogía más fácil, porque pues como seres humanos lo que podemos palpar, lo que podemos ver es más fácil que lo que no vemos. Así correcto. Que las inversiones, el riesgo principal de tú dejar el dinero en una IRA tradicional es el costo de vida. O sea, si tu horizonte de inversión es un horizonte de inversión largo, esa no es la estrategia ideal para tú tener un fondo de retiro a través de ese producto bancario, pero sí existe y está atado, o sea que las inversiones pues van a escoger, o sea, cuál tú quieres usar. Y nuevamente, la IRA tradicional es bien limitado el catálogo de productos de inversión. Yo creo que eso es lo más importante que todos deben saber, o sea, no es tan amplio el producto, las opciones de inversión que tú puedes escoger.
Dos preguntitas más con relación a la IRA. En ese sentido, la tenemos que, si hay penalidades si se retiran, querría saber si hay penalidades y si es acumulativa. Si uno puede, pues este año en la planilla puse $5,000, el próximo año pongo 5,000 y se empieza a como compound.
Sí, hay unas que te permiten seguir depositando bajo el mismo contrato.
Y eso es importante saberlo.
Sí, que okay. El compounding, o sea, que tu interés sobre interés sigue aumentando. Y las penalidades por retirarlo, nuevamente, no es una TH, no es un fondo para usarlo por cualquier motivo. O sea, mientras más acceso tengamos al dinero, bueno, pues vamos a, siempre van a venir situaciones por las cuales queramos retirarlo. Así que no está tan disponible, pero sí.
Pero si hay unos salvedades de si uno va a comprar una propiedad, una primera propiedad, y hay algunas cuantas salvedades que lo puedes retirar sin penalidad, porque, y la penalidad es que no tienes que pagar el tax, ¿verdad?
Correcto, eso porque tuviste una deducción.
Exactamente.
Y cuando hay situaciones como el huracán María o como el COVID, vienen ventanas especiales donde yo, en mi opinión, es un error, pero el gobierno pues lo pone a su disposición a las personas,
sí, la persona
usar
necesita
el dinero del plan de retiro, exacto, para esas situaciones de emergencia que son especiales. Pero las reglas por norma son desahucio de una casa, gastos médicos que el plan no cubra, compra de una residencia, que sea tu residencia principal, uh-huh, y cualquier pues, otra situación que Hacienda lo permita. Como mencioné, ya sea el huracán María o ya sea el COVID, pues han abierto esas ventanas especiales que también dentro de la planificación contributiva es bien importante mirarlas, evaluarlas, porque esos descuentos es como ir a Walmart con un descuento adicional. O sea,
exactamente.
En Puerto Rico lo empezó la gobernadora Sila María Calderón, hizo un prepago de 5% de los planes de retiro. Acevedo Vilá hizo un descuento de 8% de los planes de retiro. A todos, a mis clientes, yo los orienté. Esto es una ventana de descuento que tú prepagas lo que ya tú tenías acumulado en un plan de retiro.
Exacto. Sí, sí, que y eso lo vas a ver porque después tú tienes, lo que tienes que sopesar así es si al final del camino, cuando tú crees que vas a sacar el dinero, entonces ibas a tener que pagar más taxes, pero entonces sería mejor pagarlos en ese momento.
Sí, pero vas a tener todo lo que sea descuento, tú lo quieres usar.
A tu favor. Ok, so entonces para resumir la parte de las IRAs, ¿a quién es que tú les recomiendas? ¿En qué caso? O sea, ¿una IRA es para todo el mundo o qué casos particulares estamos recomendando que sí debe sacar una IRA?
A toda persona que no tenga el beneficio corporativo o que su empleado, su empleador no le ofrezca un 401k. Toda persona que no tenga el programa.
Y que en este caso, usualmente, para la IRA sí puede ser un empleado, pero también puede ser servicios profesionales.
Sí, puede ser
En ambos casos.
Claro.
Ok, pues entonces pasemos a los 401k, los famosos 401k. Primero que todo, vamos a hablar en términos de, ya que estamos hablándole al end user, ¿no? Pues vamos a hablarle al end user, aunque yo tengo unas preguntitas también para una persona que tiene un negocio y como negocio quiere hacer un 401k. So, más allá entonces del beneficio, vamos a explicarle a la gente qué es un 401k.
Es un programa de beneficio corporativo donde tu patrono establece el programa y esto se llama, ¿verdad?, Financial Wellness, o sea, como tú le ofreces esa salud financiera a tus empleados de poder tener el Mercedes-Benz. Porque hablamos de la IRA, el Volky, pues, el 401k es el Mercedes-Benz, donde sí, tu catálogo de inversión es amplio, donde tienes un crédito contributivo, no es una deducción. Tu W-2 viene ajustada.
Okay.
O sea, que el ahorro contributivo es significativo y no se vende en las sucursales de los bancos. El patrono tiene que trabajarlo, ¿verdad? A través de un asesor. La tecnología actualmente, mira, los planes de retiro 401k, tú los ves en línea igual que tú ves tu cuenta de ahorro y de cheque. O sea, la tecnología funciona a tu favor. Y sí, o sea, ese beneficio añadido de un asesor financiero que pueda ayudar a tus empleados a tomar la decisión, porque esto se establece a través de un comité de fiducia. Y sí, todo lo que es dinero, pues queremos, ¿verdad?, poder, tenemos que estructurarlo de una manera correcta, uh-huh, sin tener errores, y esto funciona a través de la nómina. Yo nunca voy a olvidar mi primera jefa, yo me gradué, y me dijo, esto se llama 401k, esta es la hoja, y aquí yo te recomiendo que tú pongas un 10%. por fe.
Exactamente. Entonces, pero vamos a hablarle de eso un poco, ya que estás diciendo eso. Hay diferentes porcientos que, primero, hay unas, el patrono pone una parte. Me gustaría que explicaras eso, si eso es opcional, si es obligatorio, qué parte, hasta cuánto dinero entonces se puede poner y a cuánto porciento, que equivale a qué porciento.
Ok, el 10% que yo menciono es la regla de las finanzas personales. Igual que tú debes de tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos en una cuenta de ahorro que se llama fondo de emergencia, y eso es tu fondo a corto plazo que tú vas a tener en una cuenta bancaria para tú usar para tus necesidades. Pues el próximo paso es tú poner a trabajar para ti tus impuestos a través de un 401k, tú tienes un crédito contributivo y la regla de oro es que tú pongas a trabajar para ti primero un 10% de lo que tú te ganas en un 401k. El porciento, ¿verdad? Depende de cuánto tú te ganes, porque por darte un ejemplo, una persona que se gana $20,000 de salario, el 10% son $2,000. Una persona puede llegar hasta 15,000, o sea que esta persona pudiese todo su salario ahorrarlo y quedarse con 5,000. Uh-huh. Ahora, eso pues no es real, porque la mayoría de las personas, ¿verdad? No podemos ahorrar todo lo que ganamos. Pero el tope de un participante, que es como se llama al empleado que tiene un programa de un financial wellness a través de su patrono, el tope es 15,000. Perfecto. La empresa puede, no está obligada, o sea, tú ofreces el programa, el financial wellness, y ya de por sí por ofrecerlo, pues tienes un valor añadido. Nuevamente, la salud financiera de tus empleados hace que el empleado pues produzca mejor, esté más tranquilo, y el patrono ya le está dando el programa. No está obligado a hacer una aportación adicional de dólar a dólar.
Ni
de
no está obligado. No.
Esto es flexible, se decide a fin de año, y sí, el patrono, en base a los salarios, puede llegar hasta $61,000. Eso aumentó, era $58,000 en el 2021. Ahora, para el 2022, aumentó a $61,000.
Para los dueños.
Para, exactamente.
Pero ¿es para la corporación o para el dueño?
Para la corporación. Para la corporación. Tomar una deducción de aportación al plan de retiro.
$61,000.
Los programas se establecen sencillo. Cada empleado puede pagar la plataforma. Como te había mencionado, la tecnología está a nuestro favor. Tú ves tu cuenta en línea. Eso la manejas a tu forma. Nadie va a decidir cómo invertir. Lo escoges tú.
Ese es otro tema que también me interesa, porque tengo algunas jefas y jevas que han dicho, mira, yo tenía un patrono, me estaba retirando el 401k, me salí de ese, ya no estoy trabajando en esa empresa. Me gustaría que habláramos, uno, qué pasa en ese momento cuando ya entonces, si tú cambias de patrono, qué pasa con ese dinero y si hay penalidades por sacar el dinero.
No, las penalidades sería el que lo vas a tributar porque tuviste un crédito. Si eres menor si tu balance es menos de $5,000, si en un 401k, si está depositado en un 401k y tu balance al terminar la relación es menor de 5,000, te van a enviar una cartita que tiene 60 días para transferir el dinero. Si en 60 días no respondes, te envían el dinero con la deducción de impuestos. Te quitan el crédito contributivo.
Y entonces, para transferirlo, o sea, imagínate entonces que me transfiero a un trabajo donde no hay un 401k, un programa de 401k. ¿Qué puedo hacer?
La IRA.
Puedes poner el dinero en la IRA.
Puedes poner el dinero en la IRA.
Pero en
el más común. O el KIO, que el KIO ya, si tú cambias de empleo y no tienes plan de retiro,
y estás trabajando por la cuenta solamente.
Si no, tienes que transferirlo entonces a la IRA, es la única salida. Una vez que entra la IRA, no sale a ninguna parte.
Ya, ok. Entonces, pero vamos entonces a darle un poquito para atrás al cassette. En el caso entonces, el 401k sí es una inversión.
Sí, es una inversión de cada empleado.
Y entonces, pero una inversión literalmente en la bolsa de valores.
Tú escoges.
Si exactamente. Quieres. Eso es lo que quiero que le expliques entonces cómo es que funciona, porque al principio, la primera vez te dan un papel, y si tú no sabes nada de esto, te dan para escoger, pues ¿dónde es que yo quiero poner el dinero?
Esa es la diferencia de tener un asesor dentro de un 401k que pueda ayudarte con la guía, porque tú no quieres tener que orientar a tus empleados con relación a inversiones.
No, claro.
Y todos los
401k... Eso está, me imagino que es regulado también.
Sí, sí. Igual que, ¿verdad?, que la banca, o sea, todo esto es por el gobierno federal. Y la ley ERISA, que es Employee Retirement Income Security Act. En los planes de retiro quisiéramos...
Que fue donde se fundó el 401k, que interesantemente se fundó en el 75 aproximadamente. O sea, que el 401k es un invento moderno.
¿Verdad?
Que sale después del Seguro Social, precisamente para poder sustentar, porque el Seguro Social no era suficiente, así que por eso es que se funda el 401K.
Sí. Y tenemos que poner la definición a Seguro Social, dice que es un seguro, no que es un plan de retiro.
Correcto.
O sea, tú estás recibiendo una deducción de un seguro que tú pagaste. O sea, no podemos pensar que el Seguro Social va a ser nuestro sustento cuando estemos retirados, y todos debemos de planificar a tener por lo menos un reemplazo de nuestro ingreso activo de un 60 a un 80%. O sea, que si tú vives hoy con 20 mil dólares, tú tienes que planificar para cuando te retires, vivas con 14 mil. O sea, ¿de qué fuentes de ingreso, de qué bolsillos tú vas a estar recibiendo esas cantidades de dinero? En el tema que estábamos mencionando de cuáles son las opciones de inversión dentro de un 401K, quiero hacer específica que hay opciones tradicionales como una cuenta de ahorro. Todos los planes 401k tienen que tener un bolsillo que se llama cash, que es lo mismo que una cuenta de ahorro donde tú tienes un interés mínimo, donde tú tienes una garantía de tu ahorro. Pero nuevamente, esa no es la inversión correcta para un plan de retiro porque no va a crecer el dinero suficiente contra el costo de vida. Pero por ley tiene que estar ese bolsillo. Por ley tiene que estar el bolsillo de los bonos, que para nosotros es una mala palabra, pero créanme que mira, el mercado de bonos es trillonario. Lo que ha pasado en Puerto Rico es, ¿verdad?, un espacio bien pequeño dentro de lo que es ese mundo. Y también tiene que tener una canasta de acciones, y acciones, lo vemos, ahora lo estamos viendo con la guerra, lamentablemente, o sea, como cuán cerca estamos todos de ese mercado internacional.
Correcto.
Y menciono el mercado
Participamos.
Internacional, ahora mismo está en descuento. Y lo que mencioné al principio, tú quieres buscar los descuentos.
Ciertamente.
Esta cartera de inversión debe tener acciones americanas y tiene que tener acciones internacionales.
Correcto. Pues entonces yo creo que con eso resumimos el 401K. El 401K sí es bien específico, es para empleados, no es para servicios profesionales, no es para personas que están por su cuenta. Pero entonces si vamos a hablar de estas personas que están por su cuenta y son sus empresarios, si ellos quieren hacer un 401K en su empresa, ¿qué es lo que mínimo que tienen que tener? ¿Tienen que tener empleados? ¿Cuántos empleados tienen que tener?
Dos empleados o más.
Dos
empleados. O sea, él, un empleado, o sea, dos, aparte del dueño, para que entonces puedas establecer lo que se llama el programa de 401K.
Perfecto. Entonces, están los individuos que se ganan, que trabajan por su cuenta, que son solo empresarios o servicios profesionales o trabajan por su cuenta por servicios profesionales y se ganan más de 100 mil, 200 mil dólares. Entonces, ahí estamos hablando, ese realmente una IRA no le beneficia.
La deducción, es deducción, no es crédito contributivo.
Correcto.
Y nuevamente, para el KIO es que estés doing business as of, o sea, que no estás incorporado. Un KIO es una estructura de una persona que está haciendo negocio por su cuenta, lo cual yo, en la vida tan litigante que estamos llevando a cabo, ningún empresario debe estar haciendo el negocio por su nombre.
Correcto.
Eso es otra vez importancia de la planificación contributiva y sobre todo por el hecho de el ahorro que tú tienes estableciendo una corporación que no eres tú.
Correcto.
Te protege contra demandas, te beneficia contributivamente, así que eso es una parte de planificación contributiva. Una persona doing business as of, ganándose un ingreso de 200 mil o más, debe de planificar contributivamente incorporarse. Dentro de una incorporación, pues entonces puedes jugar lo que se llama el profit sharing, que tiene el título de 401K. Pero el KIO, pues, es el otro Mercedes-Benz o BMW, está en ese nivel, donde se puede aportar hasta 61 mil dólares. Tú puedes tomar un crédito en tu planilla hasta 61 mil dólares y bajar, ¿verdad?, tu ingreso reportable, por ejemplo, de 200 mil, tú guardas 60 mil, estás en 140 mil.
Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Y ese dinero, es pre-taxes, o sea que la idea de esto es que tú no pagas taxes por eso. Pero siempre las preguntas que yo me hago y que yo pienso que todas las jefas y jefas me gustaría orientarlas que tienen que preguntar es bien importante, si no lo pagué ahora, pero si yo empiezo a acumular ese dinero y lo quiero sacar de aquí a 10 a 15 años, ese dinero creció, entonces uno tendría que pagar los taxes de todo el dinero que creció. Eso es bien importante saberlo y poderlo calcular.
Hay opciones de retirar el dinero exento.
En caso de los KIOs, okay, ¿cuáles serían? ¿Sería retirarlo después de cierta edad? ¿Sería?
El KIO, como es flexible, porque es para personas que trabajan por su cuenta, tú puedes establecer cuál es tu edad de retiro. La más temprana es 50 años. Y si tú escribiste en la escritura de tu plan KIO que tu edad de retiro es 50 años, puedes retirar el dinero, poco a poco, los primeros 15 mil que tú recibas anualmente de plan de retiro son exentos. O sea, que tú puedes ir de 15 mil en 15 mil. Digo, el que tenga el millón, como que de 15 mil en 15 mil es muy poquito. Ajá. Pero, o sea, sí, sería una estrategia. O siempre vas a tener una tasa contributiva preferencial. Porque tú vas a estar bajo lo que se llama una obligación contributiva de ganancia de capital a largo plazo. Y siempre la tasa de ganancia de capital a largo plazo va a ser reducida a la tasa contributiva de ingreso ordinario. O sea, que los planes de retiro te permiten tener la deducción o el crédito mientras estás en la fase de trabajar, que estás ahorrando. Y en la fase de distribución, pues hay estrategias para que tú puedas entonces recibir esa renta exenta o pagar al principio el 20% es actualmente la tasa de ganancia de capital a largo plazo, que se ha reducido a 10%.
Es bien importante, como quiera, estar pendiente de ese tipo de números y tener un buen asesor y estarlos calculando. O sea, no obviar esa información, porque hay veces, ¿verdad?, que si uno hace el cálculo de cuánto le está rindiendo el producto que escoja, o sea, que no todos los productos rinden lo mismo, pero de momento es que escoger un producto que no te genera tanto y cuando lo vas a sacar realmente lo que te evitaste en taxes en ese momento, pues a lo mejor no realmente te ayudó al final, porque al final terminaste pagándole en taxes. So, siempre es bueno por eso tener asesores que te digan, y también asesores contables que te puedan decir y te puedan ayudar a tomar esas decisiones.
Sí, es un buen amigo tener un asesor financiero.
Ciertamente.
Que te envía correspondencia y te educa.
Rebeca, ya estamos terminando nuestro podcast, pero quiero entonces un poco repasar para, a grosso modo, toda la gente que nos está escuchando. Vamos a repasar de nuevo las tres y dime un pro y un contra de cada una. Vamos a empezar entonces por la IRA. ¿Cuál es el pro y el contra? Más bien ponerlo como que quién no debería estarlo contemplando. ¿A quién le beneficia?
Una 401k no debería contemplar una IRA. Y okay, debe de maximizar el 401k. La diferencia entre la deducción y el crédito es significativo. Y la IRA, cuando la retiras, es ingreso ordinario. No tiene el beneficio de la ganancia de capital a largo plazo, o sea, de una tasa contributiva preferencial. Así que ese sería el pro y el contra. Siempre ahorrar es bueno. O sea, no importa cuál sea tu vehículo, ahorrar es bueno. Y es importante, ¿verdad?, escoger una, o sea, primero que nada, que tenga ese sombrero de ahorro contributivo bajo la sombrilla de plan de retiro. Así que las tres siempre van a ser buenas.
Y en el caso del KIO, ¿cuál sería quien le beneficia y cuál es el...?
En el caso del KIO, trabajando por tu cuenta, pues debes de tener la capacidad de por lo menos ahorrar más de $15,000 en el KIO, porque sí tienes unos costos de administración anuales. El KIO pues, es un ente jurídico separado, parecido a lo que es una corporación, así que tiene una planilla que hacer anualmente. Y para tú tener pues ese beneficio, aunque adicional al crédito contributivo que tienes, pues tienes que incluir ese costo o ese gasto que tienes de manejar el KIO.
Exactamente. Y para terminar, para que no hemos hablado aquí, que existe algo que se llama la Roth IRA. Para personas entonces que tienen en Puerto Rico, que ahora mismo hay una tasa contributiva de hasta $100,000 de tasa fija de 6% o de 10% si llegas hasta 200,000. La IRA es para ellos, no es para ellos, porque realmente estás poniendo a multiplicar tu dinero o para eso es mejor que hayan recomendado.
Sí, en ese caso la Roth IRA la recomendaría, porque la Roth, la diferencia es que no tienes la deducción, pero no tienes el ingreso ordinario, el pagar el impuesto cuando la retiras. Así que estás acumulando y la retiraste y te fuiste con tu dinero y nunca le pagaste nada haciendo al gobierno de los ahorros que pudiste acumular.
Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Gracias por toda esta información tan valiosa. Yo creo que pueden haber muchas preguntas y dudas después de este podcast. Les sugiero que nos las envíen. También las pueden poner en YouTube, nos pueden poner abajo y vamos a estar pendientes para poder contestar las preguntas que tenga la gente. Estamos publicando esto en la etapa precisamente de pre-taxes, así es que les recomendamos que estamos a disposición. Si las personas quieren saber un poco más de ti o conectarse contigo, ¿dónde pueden hacerlo?
Igual estoy en Facebook, estoy en Instagram, trabajo en las redes sociales, Rebeca Feliciano, y me consiguen en LinkedIn también. Así que a través de Selina, gracias.
Pues muchísimas gracias a todas las jefas y jevas que sintonizaron otro episodio más. Saben que tenemos muchísimos episodios, sobre 70 episodios de mujeres fabulosas con negocios millonarios y también tips de finanzas personales. Así es que estamos muy contentos con poder estar aquí gracias al auspicio de Liberty Business y Ferraioli, auspiciando la mujer latina empresaria. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú, interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quiere enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.